La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su reuma?
Muy bien.
Caramba, señor juez, me alegro mucho.
¿Qué cosa? ¿Usted se alegra de eso?
Claro. ¿No dice usted que sigue muy bien?
No, el que sigo bien no soy yo.
¿Y quién es entonces?
El reuma.
Ah, no, entonces lo siento, señor juez, lo siento.
¿Por qué lo siente? ¿Usted tiene reuma también?
No, no.
Entonces usted no lo siente, el que lo siente soy yo, que soy el que lo tengo.
Bueno, señor juez, lo que yo quiero decir es que me da mucha tristeza eso de saber que usted tiene reuma.
Ah, vamos, eso era lo que usted me quería decir, ¿verdad?
Claro que sí.
Póngase un peso de multa por guataca.
Pero óigame, señor juez.
No oigo nada. A ver qué caso tenemos hoy.
Un billetero que viene acusado por dos personas.
¿Qué fue lo que hizo?
Parece ser que engañó a una de ellas en la venta de unos billetes.
Pues llame entonces a lo complicado en ese billeticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Buenos días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Siente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Vamos a ver quién es el acusado.
El acusado es Rudecindo.
Oiga, ¿cómo va usted a decir que el acusado soy yo, hombre? El acusado es usted.
No te moleste, Rudecindo, que ya perdiste, viejo, ya perdiste.
¿Cómo que ya perdió?
Claro, señora, aquí no gana el que acusa primero.
No, señor. Aquí gana el que tiene la razón.
¿Seguro?
Segurísimo.
Entonces no me conviene ese juego a mí.
¿Cómo que no le conviene?
No, mejor vamos a jugar. Caballero, usted no ha jugado burro brincado nunca.
¿Qué burro ni qué brinco? ¿Usted es el acusado, sí o no?
Sí, digo no, digo... Espérate. ¿A ti te conviene que yo sea el acusado?
A mí no me conviene ni me deja de convenir. Lo que tiene usted que hacer es contestar la verdad.
¿Qué cosa? ¿Lo que yo tengo que hacer es contestar la verdad?
Sí, señor.
¿Y eso te conviene a ti?
Eso sí.
¿Qué fatalidad? ¿Tú puedes creer que a mí no?
Ah, no. ¿Y eso por qué?
Porque la única vez que fui a un juzgado y dije la verdad, me pusieron 180 días.
No me diga, sí. ¿De verdad que le echaron 180 días?
¿A quién?
¿A quién va a ser Tres Patines? ¿A usted?
No. ¿Tú sabes cuándo me echaron a mí?
¿Cuánto?
180 días.
¿Y eso no es lo que digo yo?
No, chico, no trates de tupirme. ¿Cuántos días dices tú que me echaron a mí?
180.
¿Y cuánto digo yo, chico?
180 también.
¿Y 180 y 180 cuántos son, chico?
360.
Quítale a 360 los 180 que dices tú, ¿cuánto quedan?
180.
¿Eso no fue lo que te dije yo?
Sí.
¿Entonces qué tú quieres, que me metan más por gusto?
Póngale a Tres Patines 180 centavos de multa, secretario.
¿180 centavos? ¿Y eso por qué, chico?
Porque me da la gana.
Ah, bueno.
Usted viene siempre haciéndose el bobo para que yo le coja lástima, pero eso se va a terminar.
¿Qué cosa, chico?
Eso de que usted venga haciéndose el bobo.
¿Y tú no vienes haciéndote el bobo también?
No, señor. Yo nunca vengo haciéndome el bobo.
Ah, ¿tú vienes bobo ya?
Póngale 180 centavos más, secretario.
Pero óyeme, viejo, ven acá.
¡Cállese la boca!
¡Ave María, bendito! Si gana cualquiera, fuese dinero.
¡Cállese! Ya. Ah, ¿no quiere que le ponga más dinero? Póngale 10 días.
Bien.
¡Ave María!
¿Qué? ¿No le gustó?
Consígueme una Semana Santa, una cosa.
¿No le gustó?
Sí, ¿cómo no me va a gustar?
Ah, bueno.
Está equitativo, está bien.
Dígame, Nananina. El acusado es Tres Patines, ¿verdad?
Sí, señor juez, aunque a usted le parezca mentira, Tres Patines estafó otra vez al bobera este que está aquí.
Por una cuestión de orden, Nananina, y sin que esto sea llevarle a usted la contraria. ¿El bobera ese soy yo?
Claro que sí.
¿Y qué le pasó? ¿No quedamos que usted venía a defenderme a mí?
Claro que sí, que yo vengo a defenderlo a usted.
¿Y para defenderme a mí empieza usted por llamarme bobera?
Naturalmente, Rudecindo, porque para dejarse engañar como se dejó engañar usted hay que ser muy bobera, muy guanajo y muy comejaiba. ¿Usted no cree, señor juez?
Hombre, desde luego que sí, pero todo eso lo dice usted para defenderme.
Sí, Rudecindo, para defenderlo de verdad.
Pues mire, no me defienda de verdad y atáqueme de mentira, que me es más negocio, ¿comprende?
Cállense ya.
No te metas en esto, que ahora estamos hablando nosotros.
¿Cómo no me voy a meter, secretario?
Dígame.
Póngale 100 pesos de multa.
No le haga caso, secretario, hazme el favor.
100 pesos más.
Hazle caso entonces, viejo, anda. Pero mañana mismo abro un juzgado particular para juzgar a mi caso yo mismo.
Usted no puede abrir juzgado ninguno, Rudecindo.
¿Por qué, doctor?
Porque la ley no se lo permite.
Lo abro clandestino, chico. para juzgar los casos míos nada más.
Pues ni para los suyos, ni para ninguno. Usted tiene que venir aquí a que lo juzgue yo.
Es que tú eres un juez muy malo, viejo. Eres igualito a Canuto.
¿A qué Canuto?
Al que cuanto más viejo se ponía más bruto.
500 pesos de multa.
Está bien, chico, cógete todas mis cosas de una vez.
¿Todas sus cosas? Dios. ¿Cuántas cosas tiene usted?
Yo ninguna. Por eso te digo que te las cojas todas, que si no, no te lo decía ni a Jarana. Mira,
¿pero
cómo
qué
la cosa
pasa? ¿Que van a respetar al juez o necesitan que le rompa las narices a uno?
Bueno, o sea, si es a uno nada más, yo estoy conforme con eso, de acuerdo contigo. Siempre y cuando empiece por Rulecino, ¿no?
Pues no, señor. Cuando empiece voy a empezar por usted.
¿A qué?
A romper narices.
¿Qué me dice?
180 centavos.
Ay, chico,
más.
No se puede ni jugar
momento,
contigo. Oye,
doctor,
viene erizado tú hoy.
¡Cállese la boca!
Un momento, mi querido doctor. ¿Por qué a Tres Patines le pone usted centavos y en cambio a mí me pone usted pesos?
Porque usted tiene más dinero que Tres Patines, Rudecito.
Bueno, pero es que si Tres Patines me sigue robando todos los días, ahorita va a tener él más dinero que yo.
¿Qué va, Rudecito? No lo creas, chico.
¿Cómo que no lo creas?
No, porque tú no sabes lo cara que está la vida, chico. El dinero se va como agua, chico.
Sí, pero es que usted me lo roba como agua también.
Bueno,
a mí.
Ya, ¿se van a callar, no, sí o no?
Deja ver, yo te voy a arreglar eso. ¿Tú te vas a callar, Rudecito?
No.
Ponle 180 pesos ahí a este hombre.
¿Usted qué se ha figurado, Tres Patines?
¿Eh?
¿Qué se ha figurado usted?
No, yo no me puedo... yo no puedo ponerle un nodito ahí de cuando en cuando también.
No,
para...
señor.
Ah, no.
Los 180 días se los pongo yo a usted.
Pero oye... me
¡cállese la boca! Dígame, Nananina, ¿qué fue lo que pasó?
Si ella no sabe nada, chico.
Sí sé. Lo que pasó, señor juez, fue que Tres Patines ahora se ha metido a billetero.
No, se ha metido billetero, no, que lo estudié yo, señora.
Tres Patines, usted sí.
Sí, ahí es Tres Patines así, a secas.
¿Cómo a secas?
Sí, hoy me va a decir usted Tres Patines nada más. ¿Por qué no me dice el sinvergüenza de Tres Patines? El bandolero de Tres Patines.
Bueno, porque ya me duele las amígdalas de decírselo todos los días.
Ah, bueno, pues dése unos toquecitos en la garganta con mercurio cromo.
Mercurio cromo.
Y haga unas instalaciones...
¿Y unas qué?
Instalación
eléctrica.
No, chicos, es buche de vapor caliente de eso.
¿Buche de vapor caliente?
Sí, casi. Hazla para adentro, chicos.
Inhalaciones.
¿Eh?
Inhalaciones
de los alambres de la luz.
No, esas son las instalaciones.
Sí. Antes de acotarse, haga eso, señora. ¿Me entiendes? Para sí, que...
Pero venga acá. ¿Será posible?
No, es que me atoré con el buche de vapor.
No, ya lo veo que está. Usted está hoy imposible. Pero ¿será posible que usted quiera que le digan bandolero y sinvergüenza a Tres Patines?
Es que ya tengo la costumbre, chico, y eso de Tres Patines a seca no me suena bien. Me da la impresión de que están hablando de un pariente mío.
Entonces a usted nunca le ha molestado que le digan bandolero.
Bueno, te voy a decir, una vez cuando yo era pequeñito, que todavía yo iba a la escuela.
¿Se acuerda de eso?
¿Eh?
¿Se acuerda?
¿Cómo no me voy a acordar, chico?
Años.
¿Sí? Usted era chiquito. ¡Ah! Cuando usted usaba el sombrero aquel de plato con la cinta y una cosa que decía cañonero Baire.
Sí, era una gorra de marinero de plato eso, con
retrato.
Una cinta que caía.
No era
aquí.
Eso solo, tenía una florcita en la mano y unos botincitos.
¡Ey, botines!
Y paraba en una silla.
Sí.
Y paraba en una silla.
Paraba en una silla. ¿Qué año fue eso?
Mariposa, tenía en la mano, mariposa.
Echa para atrás.
Echa para atrás.
Echa para atrás los files.
¿Cómo que echa para atrás los
files? Bueno, mío hay retrato de aquella época.
Sí.
Ahora hay gente que todavía no se había inventado la fotografía. No se han podido retratar. ¿Viste?
No se han podido retratar.
Sí. Otra gente.
Bueno.
Tenía mariposa.
Cállese. Cállese usted la boca. ¿Qué le has hecho de reír? Mire, cállese la boca, que usted tiene un juicio ahí por un gollejazo que le han dado a usted ayer. Así que hágame el favor.
Cuando yo era pequeño iba a la escuela, sí.
Iba a la escuela. No siga, no siga.
¿Eh?
No siga. Si no le molesta, desde que iba a la escuela, ya yo sé a qué atenerme.
Sí.
Continúe usted, Nananina. ¿Qué hizo Tres Patines?
Que le vendió a Rudecindo 5 pedazos de billetes que salieron premiados en el último sorteo.
Mira, a ver, qué dichoso soy yo. La verdad es que, oye, me hay que tener dicha. Y todavía Rudecindo se queja, caballero.
¿Cómo no me voy a quejar, compadre? Si cuando los vi en la lista y los fui a cobrar, me encontré con que esos pedazos eran de hace 6 meses.
No me diga.
Sí.
Le vendió 5 pedazos atrasados.
Sí, señor. Y todavía dice que es dichoso.
Porque es verdad que soy dichoso, señora. El que es fatalísimo es el hombre este, Rulecindo.
¿Qué
chico.
Cosa, hombre? Yo soy el fatal. ¿Eh?
Claro que eres fatal, Rulecindo, eres fatal. Yo te vendo 5 pedazos de billete. Tú los compras, me los pagas. se celebra el sorteo, salen premiados. Y hasta ahí, en donde intervengo yo, todo es dicha y alegría. Ajá. Entonces, cuando ya yo salí de eso, tú lo vas a cobrar y resulta que no te lo quieren pagar. ¿Por qué, chico? Porque eres muy fatal, Rolecindo. Tú tienes que darte un baño de hamaca, chico.
¿De hamaca? ¿Eh? ¿Cómo baño de hamaca? ¿Qué es eso?
Un baño de aldea seca.
De no, de albahaca.
Albahaca, eso, chico. Hombre.
Baño de albahaca.
¿Eh? Sí, pa'.
Ya lo oyó, Rudecindo.
Qué bárbaro.
Dice que usted tiene que darse un baño de albahaca.
No, hombre, no, qué va. Lo que yo tengo que hacer es comprarme un bastón y darle a usted un baño de leña.
Mira, te velo cuando tú entres a Prado por Neptuno y te doy un bollejazo naranja por la oreja. Que caes boca debajo allí, para que lo sepa. Pónmele ahí a este.
¿Qué cosa? ¿Eh?
Pónmele a este. ¿Cuánto le voy a pedir?
No, no, no va a ponerle nada.
Métele 100, 100, 100, ¿eh?
Secretario, nada.
¿Por qué, chico?
¿Por qué no?
Adiós, chico.
Bastante tiene el hombre con el collejazo. ¿Qué más usted quiere? ¿Cómo le va a dar? Dígame, Rudecindo, ¿usted no miró la fecha del billete cuando compró esos pedazos?
No, señor, no. Tres Patines pasó pregonando el 9009 y el 14057.
Sí.
Y a mí verdaderamente, doctor, el 9009 no me interesó, no. Porque a mí no me gustan los elefantes.
A mí tampoco, chico. Óyeme, el elefante es un animal que me cae antipático, chico, porque es demasiado grande, no sé.
¿Qué tiene,
chico,
que ver que sea grande?
Nada, me da miedo, chico, yo no sé, porque a mí me asusta a todos los animales que tengan un tamaño mayor que el de una persona, ¿no? Nunca han conseguido llevarme a ver a uno de esos.
Entonces usted nunca ha visto una jirafa, supongamos.
¿Qué va, chico? Yo nunca he visto una jirafa, ni un elefante, ni nada de eso. ¿Qué estatura tiene usted, señor juez, poco más o menos?
Yo, 6 pies, 2 pulgadas.
6 pies, bueno, pues tú puedes creer que yo nunca he visto un animal más grande que tú.
¿Eh? ¿Eh? Póngale otros 180 días a Tres Patines, secretario.
No, chico, yo no digo que, óyeme, yo no he dicho que tú lo seas, que yo no he visto ninguno que tenga esa madre de los 6 pies de estatura.
Bueno,
que tiene
por si acaso.
Ah, bueno, right.
Dígame, Rudecindo, entonces, ¿no compró usted el 9009?
No, pero en cambio me gustó el 14057, porque verdaderamente esos son los años que yo tengo.
No me digas, chico, tú tienes 14057 años, chico.
14057 años, no. 57 nada más.
¿57 y qué, tú?
57 años, señor.
¿De qué? ¿De casado?
No, hombre, no, de narices.
No me digas, las narices tuyas son más jóvenes que el resto del cuerpo.
Bendito sea Dios, doctor. ¿Pone usted orden aquí o lo pongo yo?
No, no haga caso, Rudecindo. En fin, la cuestión fue que Tres Patines le vendió 5 pedacitos de billetes viejos, ¿no es eso?
¿Viejo de qué, chicos? Si esos pedacitos no eran viejos, chicos.
¿Cómo que no eran viejos?
No, señora, no se mete lo que no le importa. Tenían 6 meses nada más, de manera que eran unos niñitos los billetes.
¿Pero qué niñitos ni qué nada, hombre? Eran viejos.
¿Lo ha visto?
Claro que sí, usted lo sabía, de manera que lo que hizo usted fue estafar a Rudecindo.
Perdona que la contradiga, señora, pero ahí no hubo estafa ninguna.
¿Cómo no va a haber estafa, Tres Patines?
Ahí está, oye el otro.
¿Qué oye el otro de qué? Más respeto.
Creí que había hablado Rudecindo.
¿Usted cree que no es un delito vender billetes atrasados?
En este caso no, porque el mismo Rudecindo me los pidió así, chico.
Eso no es verdad, señor.
¿Sí? ¡Es verdad! Hombre, dame acá el gollejo naranja.
¿Qué gollejo naranja?
Lo que pasa es que tú tienes muy poca memoria y no te acuerdas, chico.
No, señor, Rudecindo no tiene poca memoria. Usted es el que tiene muy poca vergüenza.
Y tu Dios, pero todavía se va usted a poner ahora a elogiar a Tres Patines.
¿Y yo lo estoy elogiando acaso?
Claro que sí. ¿Cómo le va a usted a decir que tiene poca vergüenza? Si está aprobado científicamente que no tiene ninguna, hombre.
Ah, verdad, sí, palabra que se me fue sin querer eso.
Pues tenga cuidado porque...
Bueno, basta ya. ¿Eh? Óigame, Tres Patines, no quiero condenarlo sin escuchar su defensa. De manera que dígame qué fue lo que pasó.
No pasó nada, chico, que yo iba por la calle pregonando. El 9009, que suma 15.
¿Eh?
El 9009, que suma 15.
Momento, momento.
A llevar el
9... ¡Espérese! ¿Cómo que suma 15?
¿Tú me llamas para comprarme?
No, no. El 9009 no son 2, 9 y 2, 0.
Sí.
Y 9 y 9 no son 18.
Claro que sí, que son 18.
¿Y cómo usted decía que sumaban 15?
Porque eso era lo que sumaban.
¿Quiénes?
Los 2, 9.
¿Qué cosa? Los 2, 9 sumaban 15.
Sí, porque el 9 no es elefante.
Sí, ¿qué?
¿Cómo y qué, chico? ¿Tú has visto algún elefante que sepa sumar, chico?
Ah, vamos, lo que sumaban así eran los elefantes.
Claro,
¿no?
Chico, por eso eran 2, 9 y 2, 0. O sea, un 0 para cada elefante.
¿Y por qué un 0 para cada elefante?
Porque esa fue la nota que le dieron en matemáticas.
Bueno, chico, está bien entonces. ¿Y qué más pasó?
¿Eh?
¿Qué más pasó?
Nada, yo iba pregonando el 9009, 14057. Y en eso Rulecino me llamó. ¿Comprende? Yo me le acerqué y le dije, ¿qué desea, caballero? Porque a todos los que me van a comprar billetes, yo le llamo caballero.
¿Ah, sí?
Sí, tú me compras un pedacito de billete y te digo caballero.
Yo no le compro nada y a mí usted me tiene que decir caballero siempre.
¿Aunque no me compre billetes?
Sí, señor.
Ah, juegue.
Sí, señor.
Oye, pues yo le pregunté a Rulecindo, ¿qué desea, caballero? Y él me contestó, 5 pedacitos del 57. Entonces yo le di los 5 pedacitos, él me lo pagó y asunto concluido. ¿Tú ves alguna malicia, alguna estafa ahí?
Usted me pregunta que si yo veo alguna estafa.
Sí, chico, sé cívico, di la verdad, aunque perjudique a Rulecindo un día.
¿Cómo no voy a ver una estafa ahí, Tres Patines? Esos billetes no eran de hace 6 meses.
Sí, de hace 6 meses, pero él me lo pidió así.
¿Cómo que se los pidió así?
Claro, chico, él no me pidió 5 pedazos del 57.
Sí.
Pues yo se lo di del 57.
¿Del 14.057?
No, del año 57, chico. Eso era lo que él pedía, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Tres Patines, he observado que cuando usted se confunde, usted sale bien parado, pero el gallego se hunde. Y como usted es un maldito que nunca tiene razón, le pongo por su delito 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, el mundo está lleno de noticias y nosotros las tenemos para ustedes. Esta es la frase con la que Humberto García, un excelente locutor venezolano exiliado en Miami, inicia los boletines noticiosos de La Poderosa, la emisora cubana donde trabaja. Sí, el mundo está lleno de noticias y Radio Martí tampoco cesa de tenerlas para ustedes. Pero aquí, en este breve espacio, la noticia es de un carácter algo distinto al de la noticia más común. ¿Por qué? Bueno, porque nunca está de más desviar la vista hacia donde casi nadie mira. Hoy vamos a compartir y a comentar con ustedes tres noticias que difícilmente escucharán en otros espacios. Hay que llegar a la conclusión de que la mayor felicidad de la naturaleza está en asombrarnos. Sí, en asombrarnos. Ahora resulta que, como si la maravilla de una criatura como la mariposa no fuera suficiente, a la naturaleza se le ha ocurrido presentarnos una mariposa de alas transparentes. Esta mariposa, a la que alguien ha bautizado con el nombre de Greta Otto, pero a quien los habitantes de Centroamérica prefieren llamar mariposa de cristal o espejitos, esta mariposa se vale de esa transparencia para camuflarse, es decir, para pasar inadvertida ante sus enemigos, que al fijarse en sus alas, solo ven lo que hay detrás de ella, como si el insecto no estuviera ahí. La mariposa Greta Otto pone sus huevos en plantas tan amigas del hombre como la berenjena, el ají y el tomate. Es posible que Dios coma de esos frutos y por eso no podamos verlo. Y quien dice Dios, dice las almas de los muertos. Valdría la pena averiguar si comiendo esos frutos también nosotros podemos volvernos transparentes. Uno tiende a descalificar por insignificante cualquier cosa. Y luego resulta que lo insignificante puede llegar a ser sumamente significativo. La huella más antigua de un ser vivo que se conserva sobre nuestro planeta no es la huella de un dinosaurio, un mamut o un hombre, sino la huella de una babosa. Sí, de una babosa que deambuló alguna vez por los alrededores de Cerro Largo, un lugar al noroeste de Montevideo. Esta babosa medía 1 centímetro y se arrastraba penosamente por el fango, donde hace 585 millones de años dejó impreso ese rastro recientemente descubierto. ¿De cuántos hombres públicos cubanos, amigos, quedará una huella dentro de 585 millones de años? ¿Cuántos han valido más que esta babosa? Y por último, la noticia de que la Antártida, ese continente helado, hostil al hombre, fue un lugar cálido y húmedo hace 15 o 20 millones de años, esa noticia deja boquiabierto a cualquiera. El clima antártico de aquellos tiempos, dice este cable, era adecuado para sustentar una cuantiosa vida vegetal. incluyendo árboles pequeños a lo largo de toda la costa. Pero eso no es todo. Un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de California ha llegado a la conclusión de que allí, en la Antártida, también hubo ciervos, camellos y varias especies de simios. Los humanos, anatómicamente modernos, no aparecerían hasta cientos de miles de años después. Intriga pensar cómo será el Caribe dentro de 15 o 20 millones de años. ¿Alguien sabrá de nosotros?
Pude nacer en una tierra helada, de esas por donde el sol no se suscribe, o donde el mar es arena incinerada, sedienta y abrasada, pero nací en el Caribe. Pude ser rubia, pálida, flemática, pude haber sido un místico en el Tíbet, sí.
Amigos, es Marisela Vereda interpretando su canción Nací en el Caribe. Y es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Convertimos la alegría en una ciencia y solo fisiológica es la urgencia. Nos cuelgan sanbenitos de indolencia que no contradecimos por vagancia. Y si esta mi canción no nos describe, pobre de usted, si no nació en el Caribe, pobre de usted, que no nació en el Caribe.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
¿Qué les parece si el recorrido de hoy lo hacemos en la historia del reloj? Desde el tiempo de la civilización, el hombre ha experimentado la necesidad de medir el tiempo y de esta manera regular sus hábitos y sus quehaceres. Las primeras civilizaciones agrícolas desarrollaron los primeros calendarios, muy útiles para determinar los periodos de siembra y cosecha. Pero pronto se hizo patente la necesidad de contar con instrumentos más precisos que los calendarios, especialmente en la navegación. Era necesario compensar de alguna forma la falta de exactitud de estos primitivos medios. Y esto fue lo que motivó a los sabios de diversos pueblos a idear mecanismos confiables para regular el tiempo.
El primer reloj propiamente fue la clepsidra, o reloj de agua, inventado por los antiguos egipcios, que consistía en un recipiente lleno de agua que se iba vaciando a intervalos regulares gracias a un orificio practicado en su parte inferior. Más tarde, en el año 1000 a.C., los sabios del Medio Oriente crearon el reloj de sol. La sombra de un poste vertical caía sobre una esfera marcada regularmente, moviéndose según transcurría el día. Otro ingenioso invento fue la vela reloj, desarrollada por los anglosajones, y consistía en una vela marcada a intervalos regulares, permitiendo así medir el tiempo según se derretía la cera. Alrededor del siglo XIII d.C. se popularizó el reloj de arena, formado por dos recipientes de vidrio unidos por su parte más estrecha, a través de la cual caía arena, y el tiempo que tardaba en vaciarse un recipiente era equivalente a una hora. Los primeros relojes mecánicos conocidos funcionaban con grandes pesos que hacían girar una sola manivela. Eran muy rudimentarios e inexactos. Un gran avance en el logro de la precisión fue la invención del péndulo como mecanismo regulador. Esto permitió agregarle al reloj el minutero, con lo cual este instrumento ganó en exactitud y confiabilidad. El primer reloj de pulsera fue hecho a petición de la reina de Nápoles, María Carolina de Austria, en 1812. Este singular reloj, realizado por un capricho de la reina, era un simple reloj de bolsillo atado, o mejor dicho, montado sobre un brazalete de oro y piedras preciosas. Sin embargo, el primer reloj colocado en la muñeca fue una creación del brasileño Alberto Santos Dumont y Louis Cartier en 1901. Y su fabricación en masa se produce en la Primera Guerra Mundial, cuando los oficiales y los soldados se vieron obligados a utilizarlo. Una década más tarde, al fin de la guerra, en 1929, el relojero estadounidense Warren Alvin Morrison inventó el reloj de cuarzo, con una imprecisión entre 30 y 0,3 segundos por año. En 1957 aparecieron los relojes de pulsera eléctricos, y el primero fue el de Hamilton Electric. Se alimentaban gracias al empleo de pequeñas pilas y funcionaban mediante diminutos dispositivos. Hoy en día vemos relojes en todos lados: en los microondas, en los DVD, en los teléfonos celulares, en las computadoras, en el GPS, en los televisores. Vemos relojes plásticos, otros de fino cristal, relojes de pulsera que son realmente joyas y que valen una fortuna. Pero medir el tiempo se ha convertido en una obsesión humana. Pero para bien o para mal del hombre, el tiempo siempre controlará la acción humana.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.